entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, para hablar sobre esta decisión que se tomó por parte de los legisladores federales sobre prácticamente duplicar las vacaciones de los trabajadores a partir del primer año de trabajo, corriendo desde este 2023, tenemos el placer de saludar en la línea telefónica al doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Él es especialista en seguridad pública. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por atender la llamada.
Griselda, ¿cómo te va? Mucho gusto, y también a la audiencia.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues platíquenos de entrada, antes de que le entremos a los detalles de cómo vienen estas reformas a los artículos de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué falta todavía para que esto sea una realidad y podamos, ahora sí, darlo por hecho, y a partir de cuándo entraría en vigor?
Bueno, el tema de la que llamamos ahora vacaciones dignas, ese aumento que era indispensable, en mi opinión, porque es un beneficio para la clase trabajadora, me parece que tiene una enorme relevancia, porque después de tantos años de haber tenido, digamos, el primer año de trabajo, 6 días de vacaciones, pues ahora se aumenta a 12 días y va a ir subiendo 2 días cada año, y luego por quinquenios van a subir otros días, ¿no? Quizás a los 30 años tendremos 32 días de vacaciones. Aquí ese lo analizo yo desde el punto de vista jurídico, que tiene pues un impacto político, sí, pero también es un impacto social, que por un lado nada más va a beneficiar a la mitad de los trabajadores del país, porque sabemos que tenemos una informalidad ya de 51.7% de quienes no tienen realmente un contrato de trabajo, y por lo tanto pues son una especie de trabajadores autónomos, aunque sí estén laborando al servicio de alguien. Entonces este beneficio, bueno, pues sí, para todos se aplicará desde el 2023 con efectos retroactivos, porque es en beneficio de los trabajadores. Pero aparte del impacto social, yo estoy viendo el impacto económico también, porque el tema de la productividad en el país se ha reducido de manera sensible después de la pandemia de la COVID. Y cuando más necesitamos ponernos a trabajar es cuando pues se llega a una toma de decisiones que yo celebro que no haya sido del partido en el poder, sino de otro partido, que también sabe ese otro partido, ¿no? Movimiento Ciudadano, pues que le servirá a mucha gente. Sí, para las vacaciones dignas me parece que yo nada más podría decir que lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 24, que esto es son 2 renglones nada más. Establece que toda persona tiene derecho al descanso, a disfrutar el tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Eso es lo que se está haciendo, cumpliendo con el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por cierto data desde 1948, el 10 de diciembre. Y en este sentido, celebro, sí, Que exista eso en beneficio de los trabajadores, algo de lo poquito que han tenido, por cierto, en muchos años, sí, y bueno, la propia Organización Internacional del Trabajo, que recomienda vacaciones y hasta reducciones de la jornada, incluso hasta de la semana laboral, para evitar una enfermedad que ya se reconoce incluso nuestra propia legislación laboral, uh-huh, que es el tema de el burnout, ¿no? Uh-huh. Del síndrome de quemados, porque el estrés, al final de cuentas, mata.
Así es. Y México ha destacado, doctor, como uno de los países con menos vacaciones, con más horas de trabajo para los trabajadores, pero como usted menciona, con trabajadores estresados, con trabajadores quemados, ¿no?
Sí, exacto. Y ese es un grave problema, porque bueno, México pues está en de los miembros de la Organización de para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, pues en el último lugar prácticamente de esto, porque en promedio los mexicanos laboran 2.124 horas al año, cuando el promedio, digamos, mundial es de 1.687 horas. Estamos hablando no de países de África o Asia, así en temas complicados, ¿no? sino en la organización de para la cooperación y desarrollo económico de los países más fuertes, que México, recordemos, pues sigue siendo la quinceava potencia económica del planeta.
Doctor, ayúdenos a entender algo justo a propósito de este tema de la productividad. ¿Por qué los mexicanos trabajamos tanto y producimos tan poco? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde tenemos una falla ahí en la ecuación? ¿O qué es lo que nos está fallando?
Eso me parece para mí un tema esencial. ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, porque los mexicanos somos de otra forma de ser. Esto es, trabaja uno cuando requiere el dinero, ¿no? Ahí es la parte esencial. Pero es que tenemos malos salarios. Los mexicanos tenemos no malos, pésimos salarios, salvo, claro, los que están en cierta situación. Pero si buscamos también ese porqué, es que muchos tienen que trabajar más porque necesitan más dinero, ya que no les alcanza el salario que perciben. Y yo conozco a muchas personas que trabajan mañana y tarde, y a veces mañana, tarde y hasta parte de la noche. Y esto es así porque pues necesito yo dos ingresos. Ya no alcanza este tema, ¿no? Y bueno, pues eso es, tienes que trabajar más para poder subsistir, porque pues no te va a llegar el maná del cielo, ¿no? Ese es uno de los problemas.
Ahora, ¿qué impacto tendrán las empresas si finalmente, como usted lo mencionaba al principio de esta entrevista, más vacaciones quiere decir más productividad?
No, yo diría, bueno, en un momento dado pudiese ser por el descanso, ¿no? Pero yo creo que también ahí, y esa pregunta yo celebro que me la hagas, precisamente porque quienes van a sufrir más van a ser las microempresas. Las microempresas, ¿por qué? Que el 95% de las empresas del país son micros, ¿eh? Son pequeñísimas las empresas de 5 trabajadores, alguna cosa. Y esos patrones pues van a tener que contratar a alguien más y pagar las vacaciones de sus trabajadores. Y esto parece poca cosa, pero en realidad las afectadas aquí son las microempresas, y que son la enorme, pero absoluta mayoría de las empresas de este país, micro y pequeñas empresas. Ellos van a hacerlo, y además recuerdo que en 2023 ya se va a pagar un 1% más también de lo que es la cuota patronal en materia de seguridad social. O sea que aparte van a tener ese impacto económico las empresas.
¿Las vacaciones se pagan al 100%?
Sí, claro, al 100%, como si estuvieras trabajando sin ningún problema. Pero sí van a ir subiendo. El asunto aquí es que van a entrar, si tienes trabajo tú hace 4 años, pues a lo mejor te van a tocar ya 18 días el próximo año, ¿no? Ese es así, ¿eh? El asunto es que a veces nos pasamos, doblamos el periodo vacacional, pero en realidad sabemos que le ayudamos a la gente, digamos, a la gente laborante, trabajadora, pero las empresas también sufren, ¿eh? Y ese es un asunto en una complicada situación en que nos encontramos de manera económica a nivel global. A nivel global, ya la Organización Mundial del Banco Mundial, pues, y otras fuentes internacionales establecen que para 2023, y no quiero asustar al auditorio, ¿no?, pero vendrá una recesión global. Y este tipo de cuestiones hay que considerarlas también, cuándo haces la reforma y por qué y para qué haces esa reforma.
Doctor, han llegado algunas inquietudes a propósito de estos cambios legales que tienen que ver con los trabajadores al servicio de entidades gubernamentales, ¿no? Gente que trabaja para gobierno del estado, gente que trabaja para municipios o para alguna instancia federal. Sí. ¿Aplica esta misma modificación o ellos juegan con otras reglas?
No, ellos juegan con otra regla. El derecho del trabajo en lo general es solo para el trabajo ordinario del apartado A del artículo 123 constitucional. Los del apartado B son otras legislaciones, tienen su propia normativa laboral, y esto es aplica solamente para el apartado A, no para el apartado B. Ojo que también hay es difícil explicarlo de manera sencilla, pero por ejemplo los trabajadores de Jalisco pues tienen una legislación para Jalisco y otra para Zacatecas y otra para Baja California y otra para Chiapas, etcétera, ¿no? Y entonces cada uno va a hacer lo que piense hacer de manera digamos estatal, local. Y por eso esto no les aplica a ellos de entrada. Puede ser un precedente, sí, pero de todas maneras tienen siempre más vacaciones los trabajadores al servicio del Estado que los trabajadores trabajadores ordinarios.
Bien, se comunica Luis Hernández, dice que también se paga la prima vacacional del 25%, y don José González dice que ahora a los vacacionistas les faltará el dinero. A ver si no sucede, doctor, como que te vas de vacaciones sin dinero y te vas mejor a buscar otro trabajo que te compense, ¿no?
Pues sí, ese también ese es otro tema, porque la prima vacacional, que es ese 25%, tiene que pagarse puntualmente. O sea, eso es indiscutible. Y tiene pues ese tipo de situaciones. La parte, digamos, que es de impacto social benéfico, pero también el impacto económico que eso lleva consigo, ¿no? El elevar las vacaciones no es simplemente, qué bueno, me voy a ver, ¿qué voy a hacer yo durante esos 12 días? ¿No? ¿A dónde me llevo a mi familia? ¿Con qué? A lo mejor es quedarte en tu casa y poder descansar, o no sé. Esto lo utilizará cada quien como pueda.
Claro.
Pero eso no es jauja, por decir algo, que se celebran las vacaciones dignas, ¿no? Yo sí celebro que se les dé a los trabajadores mayor oportunidad de descanso, ¿no?
Claro.
Pero eso a todos nos beneficia, porque insisto, el estrés mata y es reconocida como una enfermedad laboral, el burnout, o sea, el síndrome del quemado.
Luego no tenemos la cultura del descanso y nos sentimos inútiles si no...
Eso.
¿Verdad?
Estamos acostumbrados y bueno, a lo mejor somos adictos, workaholic, ¿no? al trabajo. Y a lo mejor me incluyo en eso, si me está escuchando mi familia, mi esposa, que seguramente dirá, eso es lo que tú eres, un workaholic, ¿no? Estás
bueno,
trabajando de mañana, noche, claro, sábado. Bueno, ya el domingo juré que no trabajaba.
Bueno. Oiga, doctor, quisiéramos también aprovechar su presencia porque ha habido una interpretación sobre una reforma que aprobaron los diputados y que tiene la Secretaría de Hacienda que salir a aclarar que no se les va a quitar dinero de sus ahorros. En las redes sociales y de especialistas lo han interpretado que el gobierno federal podría echar mano de lo que tienen en las Afores, y la Secretaría de Hacienda explica que entre los activos que transferirá al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, luego de que se aprobaran las modificaciones para su capitalización, estarán los ahorros o remanentes que identifique por subejercicio del gasto o ingresos adicionales. ¿Qué significa esto?
Bueno, lo que significa es que se tomó un acuerdo en la Cámara de Diputados el pasado viernes, 4 de noviembre, ¿no?, en donde se dispone... pues que de las reservas financieras del país, ¿no? Y estas reservas también incluyen al tema del ISSSTE, del Instituto de Seguridad y de los Trabajadores del Estado, del IMSS, que es para mí lo más importante porque es el mayor seguro social, pero también pueden ser los fondos de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, las IFORE, o los ahorros del Infonavit. Esto está en riesgo porque ya pasó con diversos programas en donde el gobierno federal, para tratar de sacar la deuda y destinar para los gastos sociales, dice él, pero ahí incluyen las obras que está haciendo el actual gobierno, pues lo que ocurre es que sí pueden echar mano de eso, y nosotros hay que tener mucho cuidado de que no nos quiten ese dinero, porque de por sí, por el tema financiero, lo que ha habido durante todo el 2023 han sido pérdidas de las Afores, de las administradoras de fondos para el retiro. Las pensiones hoy en día es algo de lo más complejo que existe para poderlas pagar, ¿no? El asunto aquí es que tenemos nosotros problemas pensionarios, no solo en el IMSS, por ejemplo, también en el IPEJAL, pero serios problemas. Y esos problemas también tienen que ver con nuestro futuro, porque al final, nada más para dar un dato al auditorio, uno de cada cuatro pesos del presupuesto federal de 2022 se está gastando en seguridad social y pensiones. Y la del 2023 va a ser todavía más complicada. Ese es un tema que a mí me dice, tenemos que cuidar nuestros ahorros. ¿Sabe los radioescuchas en qué administradora de fondos para el retiro están sus fondos para pensiones? Porque eso que se guarda en las Afore y en las IFORE, pues es simplemente para comprar nuestra pensión a una aseguradora privada cuando llegue nuestra etapa de retiro, ¿no? Ese se mantiene edad avanzada y vejez. Ese es un asunto que tenemos que cuidar nosotros, y a cualquier persona que sepamos nosotros que le puedan quitar, ellos pueden reclamar, porque la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio 102 de la OIT de manera internacional, dice los recursos que son propiedad de los trabajadores no pueden ser utilizados para otro fin más que para ellos. Así de simple y así de fácil,
Bien, pues doctor, le agradecemos mucho la posibilidad de platicar con usted respecto a este tema, sobre el que también hay que estar prestando mucha, mucha atención, porque hablamos de un asunto muy sensible, muy importante, que es este dinero de parte de todos los trabajadores. Por lo pronto, le deseamos un excelente día. Gracias por ayudarnos a entender estos temas, y pues ya le estaremos dando más lata cuando se nos atore la carreta con estos asuntos que tienen pues un gran impacto en la dinámica social de nuestro país.
Así es, bueno, pues gracias por la, pues, de dejarme expresar mis opiniones en ese sentido,
No, hombre, muchas gracias, doctor, y aprenda a descansar.
En eso andamos.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós a ambos.
Gracias, hasta pronto. Ángel Guillermo Ruiz Moreno es especialista en seguridad social.